después en horas de la tarde se ha realizado una visita, después vamos a ver si tiene ese carácter, visita a la guardia del hospital por parte de el titular del juzgado de instrucción número 1, el doctor Daniel César Hernández, también en esta oportunidad, si no presentes, el fiscal mayor Guillermo Cuadrini, el abogado la doctora Cintia Zavala y el doctor Alejandro, que es el doctor Alejandro de la Riva. Todo esto es una causa que se está tramitando en el juzgado del doctor César Hernández. Con él estamos al habla. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, sector, mucho gusto, ¿cómo está usted?
Bien, aquí estamos, doctor, le agradecemos el contacto. Yo decía una revisión ocular, ¿tiene algún otro nombre esta visita, un allanamiento o algo por el estilo?
No fue un allanamiento, mucho menos, técnicamente se denomina inspección ocular.
¿Qué inspección ocular? Eso es muy importante saberlo.
Sí, le explico sucintamente en qué consiste. Una inspección ocular tiene como única finalidad que un juez, en este caso yo, tome conocimiento pleno visual de, en este caso, del aspecto físico y del equipamiento existente en la guardia del hospital. Claro. No fue un allanamiento justamente porque nosotros nos pusimos presentes, anunciamos nuestro arribo a las autoridades del hospital y somos atendidos por la dirección del hospital y nos acompañan en la recorrida.
Está claro, ahora quedó muy claro. Ahora, esto es sobre la causa de una investigación sobre averiguación de muerte de un paciente de 82 años, ¿no? De lo cual el mismo personal del hospital jerárquico ha denunciado a la doctora Zavala como mala praxis. ¿Cómo es esta la situación?
Bueno, en primer lugar, respetuosamente le voy a hacer algunas reorientaciones, ¿no?
Que lo haga toda la actividad, doctor.
Simplemente, yo trato en la medida de lo posible, entendiendo las ansias de información, de ser lo más cauto y prudente que se pueda, ¿no? Porque más allá de que la investigación requiere cautela y un secreto determinado, no me gusta aventurar prejuicios antes de que la investigación me los autorice, ¿no? Como primera medida, el paciente fallecido no era de 82 años, sino de 75 años. Y era un señor que lamentablemente venía cursando, más allá del evento que estamos investigando, una enfermedad terminal, muy grave, muy triste, un cáncer, con lo cual todo su cuadro hay que considerarlo en el marco de la investigación. Como correctamente dice usted, la investigación se origina a partir de una denuncia formulada no solo por las autoridades médicas del hospital, sino también por autoridades de salud de la zona.
Está claro. A mí me llamó la atención, en buena hora, el rápido accionar del juzgado en relación de la exhumación, todo lo que se hizo después, ¿no? Apenas recibió la denuncia.
Siempre se trata de hacer lo posible y lo más rápido posible. Claro. A veces los tiempos nos acompañan y otras veces no. En este caso pudimos contar por diversas circunstancias, por ejemplo, el hecho de que la persona no estuviera en tierra sino en nicho, nos permitió desarrollar la tarea. Además, nosotros tuvimos la denuncia un día viernes y el sábado se produjo la exhumación y se inició el trabajo de autopsia. Generalmente pareciera que fuera la tarea investigativa más importante y en rigor de verdad es una de las tantas que se lleva adelante. O la de hoy fue una tarea muy muy trascendente para nosotros porque más allá de lo que nos pueden informar y lo que los testigos nos pueden aportar, el valor de tomar contacto uno, en este caso pues viene el señor fiscal mayor, que es quien impulsa la investigación desde la acción penal, es muy enriquecedor el tomar conciencia plena y palpar físicamente dónde es que se desarrolló todo el evento que lamentablemente desencadenó en este país.
Está totalmente claro. Ahora, ¿doctor, lo recibió alguna autoridad del hospital?
Sí, me recibió la directora médica y también el médico que estaba a cargo de la guardia.
Claro, acompañándolo en el recorrido, digamos, ¿no?
Y en realidad el recorrido fue limitado porque usted viene
de la guardia.
La guardia es un espacio aproximadamente de en digamos, 30 metros de largo por 15 de ancho. Entonces lo que se hizo fue recorrer los diversos sectores, el sector de la oficina de enfermería, la zona de recuperaciones y la zona de shock. Y bueno, tomar conocimiento de cuál es el equipamiento existente, la medicación que existe, cómo se trabaja en esa zona. Y bueno, contamos con compañía de personal de policía científica que a esos efectos solamente se la convoca para registrar en imágenes todo el recorrido del procedimiento y realizar croquis a posteriori.
Bien, ahora, esta situación, bueno, la causa es por averiguación de, perdón, el expediente es por averiguación de causa de muerte, ¿no?
Sí, así es como está caratulado. Una causa siempre tiene, digamos, un nombre.
Claro.
Algo para identificarla.
Se puede ir cambiando en el camino.
Después puede ir cambiando. Y lo que estamos investigando es, la noticia de que en el hospital hubo un fallecimiento y los denunciantes tienen dudas de las causas que llevaron a ese fallecimiento. Claro. Estamos investigando las causas.
Está claro, las causas. Bueno, la verdad, doctor, yo me soy un fiel, digamos, que a mí me encanta que los jueces y fiscales estén en los lugares de los hechos. No me encanta, no sé, porque se da mucho que la película, ¿no? Pero me encanta porque ven otro programa, creo, ¿no?
Y voy a hablar
por usted, sí.
Por mí.
Sí, que ya lo he visto varias veces en otros lugares. Eso me llama la atención y me parece que una impronta importante que le ha dado el juzgado.
Bueno, le agradezco. Si la imagen es positiva, eso es lo que uno procura. Cuando yo decidí concursar, lo hice desde la vocación. Realmente. Yo creo en la justicia y creo en nuestra justicia. En esta provincia a mí me ha dado mucho en 4 años que hace que decidí venir a Tierra del Fuego. Y bueno, cuando decidí concursar lo hice con la convicción de poder poner para la sociedad todo lo que yo me vine preparando. Y bueno, por eso creo que es mi deber hacerlo. No hago más allá de lo que debo hacer.
Día atrás escuché, es un honor ser juez.
Ya que es un honor ser juez.
Un honor ser juez. Y eso...
Es un honor y uno nunca debe olvidarse quién es, de dónde viene y de qué trabaja. Yo no soy juez, yo trabajo de juez. No, yo soy un ciudadano como cualquier otro que tiene los mismos derechos que tenemos todos, pero quizás un poquito más de obligaciones.
Doctor, ¿esto sigue la causa a pesar de que llega la feria?
La causa continúa. La feria comienza el último día hábil es el día 15.
Sí.
Yo no me tomo feria, yo quedo trabajando toda la feria. En razón, fundamentalmente, yo hace 4 meses estoy y tengo que poner...
Dicen que a los nuevitos le toca a las guardias, ¿no? Bueno, en este caso,
pero tengo un gran equipo al lado mío y todo el Poder Judicial está compuesto de gente con mucha vocación y con mucha capacidad. A veces quizás no trasciende la labor de muchos funcionarios e incluso de los empleados. Ningún funcionario podría hacer su tarea sin un buen equipo de empleados que lo están sosteniendo.
Y cuesta mucho porque la gente quiere justicia para ayer.
La gente quiere justicia, Héctor, y está muy bien que la gente quiera justicia, está muy bien que la gente cuestione la justicia, que se pregunte, que interroguen, que ustedes estén atrás de nuestras tareas, pero lo que pasa es que muchas veces la justicia que uno espera desde lo afectivo no llega de la mano de la justicia que las normas pueden dar. El derecho penal es muy restrictivo, muy limitado. Y muchas cuestiones...
Hay que aclarar que el derecho penal llega después del derecho consumado, ¿no?
Algún juez muy conocido llamado Zaffaroni decía que el derecho penal llegaba tarde. Partía de una teoría que se llama abolicionista del derecho penal. Yo creo que el derecho penal no siempre llega tarde. De hecho, cuando algunos hechos son denunciados con una pronta respuesta de la justicia penal, logramos evitar hechos más graves posteriores. En este caso, por supuesto, si hubiese, y lo digo simplemente como una suposición, si hubiese alguna irregularidad en la atención del señor que falleció, no podemos volver el tiempo atrás. Pero sí, seguramente, si eso fuera así, se podrá construir las bases para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir. Digo y lo aclaro, por favor, que esto quede bien claro. Si es que efectivamente hubo alguna irregularidad.
Bueno, quiere que lo saque de ese brete, me lo llevo al GIF. Usted anticipándose a los hechos, por ahí evitó otra cosa. ¿Puede ser?
Y creo que sí, al menos, gracias a Dios, no se volvió a repetir ningún hecho de esa magnitud, que es muy importante.
Sí, por eso digo que, sacándolo de esa causa, porque no puede hablar y puede estar en investigación, lo llevo a la otra. El accionar hizo que, a lo mejor, no sucedieran las cosas.
Y también creo que en ese caso se sirvió para que la sociedad nos replanteáramos un poquito la atención que nos estamos dando los unos a los otros. Cuando pasan estas cosas, yo creo que hay para mensajes que nos estamos dando, para decir, miremonos un poco a ver qué está pasando. Si la gente recurre a eso, a esos comportamientos, dice que algo mal está ocurriendo.
Sí. Entonces, hay que analizar todo el conjunto, ¿no?
Y mire, lo saco de este tema y lo llevo a otro. Antes de ayer, si no me equivoco, hubo un hecho parecido en un avión de aerolíneas argentinas.
Sí, claro.
Y nosotros no podemos dejar y tratar livianamente estas situaciones, porque ojalá siempre sean todas falsas alarmas. Y ojalá nunca a nadie se le ocurra dar una falsa alarma.
Claro.
Pero no podemos bajar la guardia.
No, jamás. Si no, estaríamos... llega eso, como se dice, la confianza, y a veces la confianza es hasta el gato, ¿no? El tema es que es muy importante esto. Yo soy, en esto digo, ¿por qué a veces quedan libres algunas personas que no tendrían que estar libres, pero ustedes también actúan con lo que está escrito?
Nosotros actuamos con lo que está escrito y nosotros tenemos un paraguas que son las garantías, que en realidad lo que hacen es limitar el poder persecutorio del Estado, garantías que avalan a todos los ciudadanos, a todos, porque todos podemos estar en cualquier momento en la mira de la justicia.
Sí.
Y esas garantías son exactamente iguales para todos. Durante todo el procedimiento penal, el imputado tiene que ser considerado inocente. Esto no quiere decir que no se puedan tomar medidas respecto al imputado.
Hasta que se demuestre lo contrario, dice, ¿no?
En realidad, sí. Hasta que se demuestre lo contrario, son las frases de las películas.
¿No?
Las
hechas, ¿no?
Hasta que se acredite que esta persona fue culpable desde el punto de vista del derecho penal,
claro,
que va mucho más allá del reproche moral. Lo moral a veces tiene un eco en lo legal y otras veces no tanto.
Lo moral lo castigó el WhatsApp en 2 segundos.
Sí.
Ya lo condenó en 2 segundos el WhatsApp.
Sí, sí,
que después a la postre sale que no era así la cosa.
Sí.
Y de eso después no se lo saca nadie.
Por eso hay que ser prudente.
Uh-huh.
Yo, en la medida de las posibilidades, es lo que yo procuro. Soy humano, soy falible. Y reconocer a veces que uno puede equivocarse, creo que es la base para el progreso personal.
Bien, doctor, le agradecemos la deferencia, bueno, se ha atendido. Muchas gracias.
Un gusto como siempre. Saludos a la audiencia.
Muchísimas gracias. El doctor...